Este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El Combo.
¿Qué tal, familia del Combo? Un saludo muy especial para todos los que a esta hora del día se conectan a esta señal de radio. Abrazos gigantescos para la gente que está a través de edificadosradio.net en Venezuela. En Colombia nos escuchan a través de la EMI Radio. Ustedes nos pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Recuerden muy bien que nos pueden encontrar como arroba el combo oficial. Daniel Torres, Gerson Bejarano y quien les habla, Alba Osorio. Estaremos con todos ustedes en este nuevo episodio. Hoy hablando de algo rarísimo. RBU, ¿ustedes saben qué es? Bueno, mientras suena esta canción que se titula Si The Prodigal, pueden ir googleando. RBU, ¿qué es? Ya nos encontramos después de esta canción.
I've been sick and tired, being sick and tired, searching far and wide for something that feels real, and it's something that feels real.
And I don't wanna lose my soul chasing after things that don't lead me straight to you. And money, I don't want the fame, I don't want what I can't take with me in the grave. Oh, and I don't wanna lose my soul chasing after things that don't lead me straight. After things that don't lead me straight to you. And I don't wanna lose my gaze when I meet you face to face. Well done, well, come on. Now I'm running on like the prodigal.
Elcombo.com.
I'm lost in a feeling that I came from this world.
Podemos tirar los dados.
Help me.
Pero el señor decide cómo caen.
El Combo.
Escucha El Combo en Spotify, Apple Music, Google Music. Nosotros te acompañamos.
Nuestro tema del día.
Avanzamos en este tiempo de combo y hoy hablándoles acerca de RBU. No es RBD. Por si piensan en algún grupo musical de México, no. RBU, porque ya lo sentí como medio complicado y buscando conciertos por allá en Medellín, no señor. Bueno, alguna gente, ¿no? Pudo haberse, ay, que mire que sí, los claro, hermanos claro. van a hablar de la agrupación Los Rebeldes de por allá de México. Rebeldes se van
y
a
con
poner.
Con la canción Hijo Pródigo, ¿no? Pues.
Sí, total. Bueno, mire, RBU significa Renta Básica Universal y ese nombre o esas siglas, mejor RBU, cada vez se ponen más en pie y empiezan a hacer más tendencia en noticias. Solamente voy a leerles algunos titulares. A lo mejor para cuando usted esté buscando encuentre más que yo. Pero, por ejemplo, este tiene algunas horas. Elon Musk dice que con la inteligencia artificial ningún empleo será necesario porque tendremos RBU. Otro, el diario El País, dice Nobel de Economía Guido Imbers habla de la renta básica universal. Dice que no nos cambiará en nada. Otro señor dice, la renta básica universal es una forma de dejar de juzgar quién es digno de comer y quién no. Esto lo publica un diario español que se llama Ethic. Otro, un diario que se llama El Desconcierto. Automatización del trabajo garantizaría la renta básica universal. Otro, Business Insider de España, dice, las pruebas son claras, el ingreso mínimo vital funcionaría muy bien. Bueno, y así hay cualquier cantidad de portales de noticias que hablan de los beneficios de la renta básica universal y todo el mundo está hablando de lo bueno que va a ser, del beneficio que vamos a obtener todos. Y digamos que la prueba piloto la tuvimos en el 2020, acuérdense lo que pasó en el 2020, ¿no? Bueno, eso sirvió por prueba piloto para muchas cosas. Dentro de esas, pues el tener una renta básica universal, porque acuérdense muy bien, mis queridos comberos y ustedes que están aquí en cabina, que cuando ocurrió lo del 2020, pues llegaron los famosos bonos, ¿no? Entonces, como se perdieron tantos empleos que eran presenciales, la gente pues obviamente necesitaba comer y ¿qué hizo el gobierno? Muchos gobiernos empezaron a dar bonos que sirvieron un jurgo. Yo no voy a decir que no, sirvieron muchísimo, pero les quedó gustando. Entonces, bueno, incluso todavía hay mucha gente que sigue sobreviviendo con los famosos bonos que poco a poco se están volviendo renta básica universal y que lo que buscan es estandarizar este tipo de bonos.
Exactamente, Alba. Básicamente la renta básica universal RBU es el ingreso periódico que el Estado concede a los ciudadanos sin ningún tipo de condición. Se trata de una política social redistributiva que busca garantizar que todos puedan optar a un mínimo de ingreso, un nivel de ingreso, sí, mínimo, para cubrir las necesidades básicas y reducir la desigualdad, ¿no? Ellos tienen el típico discurso de redistribuir la riqueza, sí, ¿no? Y que la pobreza cada vez sea menos, en teoría, en teoría.
En Bogotá, no sé si Gerson, vos que estás en Colombia, la alcaldía de Bogotá habló de ayudar a los hogares más pobres y vulnerables de la ciudad con una transferencia monetaria, como que se distribuía justamente por el aumento de familias y la disminución de la pobreza en la capital, buscaban entregar este mínimo garantizado, ¿no? Este RBU. O una renta básica solidaria, que la llamaron también en Colombia, sí, renta básica solidaria, pero que a final de cuentas es lo mismo, es RBU, algo que se va a imponer en todo el mundo y que de a poco se ha venido colando este tipo de argumento en todos los gobiernos y en Colombia también, Gerson.
Así es, Alba. Digamos que en la pandemia tuvimos, bueno, ya está terminando su tiempo de gobierno aquí nuestra alcaldesa Claudia López y ella se encargó de dar esas rentas fijas mensuales durante el tiempo de pandemia y pospandemia. De hecho, siempre han habido subsidios acá en Colombia y más en Bogotá. Bueno, digamos que en todo el país el tema de jóvenes en acción, madres cabeza de hogar, ¿no? Todo este tipo de subsidios siempre han existido, pero en pandemia pues existieron otros beneficios adicionales que era Bogotá Solidaria. Por ejemplo, yo que vivo en la ciudad de Bogotá, se habló de Bogotá Solidaria y sacaban un listado donde evidentemente enviaban un monto más o menos de 160 mil pesos mensuales para ayudar a esas personas pues que estaban, digamos, sin empleo o eran de bajos recursos, ¿no? Pues no sé si lo manejen en otras, en otros países de América Latina o de Europa, pero por lo menos aquí se habla mucho del tema de los estratos, ¿no? Entonces, de lo que hablan y de cómo empezamos este programa es como eliminar ese tipo de estratificación, ¿no? De condiciones de vulnerabilidad o de escasez o de pobreza, mal llamado pobreza. Y obviamente, pues esto hace que evidentemente la gente se emocione y diga, wow, qué bien están haciendo las cosas, o qué buen gobierno tenemos, o qué bueno, estamos saliendo hacia adelante, y por lo menos estos países que obviamente somos no tan desarrollados, desafortunadamente, en el buen sentido de la palabra, junto con esta Unión Europea y pues con todos estos países que obviamente nos llevan la delantera a nivel económico, pues sería, sí, en teoría, digamos que, claro, porque si tú lo comparas con un Canadá, un Estados Unidos o cualquier país de Europa, digamos que la gente que siempre migra para allá y que de hecho ha sido mucho, mucho latino el que ha viajado después de pandemia, post pandemia, obviamente ha sido mucho latino el que ha migrado allá por calidad de vida, ¿no? Por una mejor calidad de vida, por una mejor estabilidad económica o por un futuro económico y pues para sus hijos, ¿no? Pero pues evidentemente lo que vemos es que estos subsidios y estas ayudas de los gobiernos lo único que hacen es depender o hacer dependiente mejor al pueblo. Miren lo que pasó con Venezuela. ¿Qué empezó a hacer Chávez?
Es que crean
Chávez empezó a hacer este tipo de
pobreza.
Cosas.
Pobreza. O sea, esto de la ayuda o renta básica universal, porque eso tiene muchísimos nombres, diferentes gobiernos lo han titulado con diferentes siglas, obviamente, pero esto lo único que hace es empoderar y robustecer ese cordón de pobreza en cualquier país.
Pero ojo, yo como siempre yendo a la historia, ¿no? Y es que esto no es nuevo, esto lo vienen cocinando desde el siglo XV.
Acuérdense, no estábamos en pandemia, esos lentecitos, algunos, poquito antes.
Algunos personajes fueron, por ejemplo, el británico Thomas Spence, también el político norteamericano Thomas Paine y el belga Joseph Charlier, allá en el siglo XVI, siglo XV y siglo XIX, estaban proponiendo ideas económicas de este tipo, socialistas, ¿no? Y también hablaron del famoso keynesianismo. Acuérdese cuando también el señor James Tobin, y también hablaban del liberalismo, como el señor Milton Friedman, también estuvieron ahí con esta teoría, ¿no? De un impuesto negativo sobre la renta, y la pobreza de la RBU también recobró una fuerza en la crisis de 2008 a raíz de la pandemia. Entonces, este tema lo vienen cocinando desde hace rato, Alba, donde quieren básicamente que la gente tenga ganancias sin hacer nada. Obviamente con el beneficio, ¿cuál sería? Pues el control, porque usted al no, o más bien al darle a la gente, como lo vimos en Venezuela, y el ejemplo que puso Gerson es muy bueno, la gente tenía que hacer lo que el gobierno diga. De hecho, está pasando en Cuba, y yéndonos un poquito aquí a la actualidad, muchos deportistas ahorita en este evento que pasó acá en Chile, en los Juegos Panamericanos, desertaron de Cuba, y hay 60 cubanos en Chile que no se quieren regresar, y esa fue la excusa
en Chile una
para poder salir de Cuba, porque es una cárcel, o sea, ya es imposible salir. Entonces, ya que están afuera, ¿para qué van a volver?
Obvio. Bueno, esa sí es una noticia bastante curiosa. Uno lo ve desde el punto de beneficio, ¿no? Porque algunas personas van a decir, ay, pero ¿qué hay de malo que le den una renta básica a una persona que no tiene trabajo y que no tiene las condiciones mínimas para poder vivir? Pues que el gobierno, con tanto que roban, porque muchos argumentan así, con tanto que roban, pues está bien que le den al pueblo, está bien que le den ese apoyo económico y ese sustento. El punto es que, sin querer queriendo, lo que hacen es crear más pobreza, más índice de pobreza.
Exactamente, la multiplican.
Yo diría que querer queriendo, más bien, porque es que, por ejemplo, mire, los subsidios de Colombia, del que yo les hablaba ahorita, que era Jóvenes en Acción, ¿sí? Hay otro que llamaba, pues en ese entonces fue Ingreso Solidario. O sea, note el nombre, ¿no? Ingreso Solidario. O sea, están haciendo,
claro,
un favor al pueblo. Están
solidaridad,
como colaborándoles,
¿no?
Familias en Acción. O sea, ese tipo de subsidios, evidentemente lo que hacen es que la persona o la familia se vuelva dependiente de esto, y no haga absolutamente nada por su vida y por su futuro y no se gane el dinero con el sudor de su frente como se hacía antes. Y esto conlleva a que lo que ustedes decían anteriormente, haya un control, porque en el momento en que tú estés en contra de un partido o estés en contra de un candidato o estés en contra de la manera de distribuir los alimentos y demás, que ya vamos a hablar más adelante de ese tema del control en cuanto a alimentos y tus propiedades y tus cosas, pues lo que provocan en la sociedad es evidentemente una atadura absolutamente grandísima. O sea, realmente no van a poder salir de ahí y nos van a tener ahí, sí, como dicen por ahí, dentro de la rueda del hámster, ¿no? Del ratón, ¿sí?
Claro, bueno, que generan una dependencia absoluta.
Sin ir muy lejos, tenemos un gran ejemplo.
Y te desgastas a nada.
Uh-huh. Exacto. Y piensas que estás haciendo algo, pero ahí tienes la comidita y el agüita, pero al final estás gastando tu vida en nada. Pero lo vemos gráficamente con China. O sea, allá tenemos un partido comunista que hace justamente eso, darle puntaje a sus ciudadanos y un control absoluto a través de sus cámaras y de su inteligencia artificial y de su reconocimiento facial y todo esto, que simplemente si tú piensas distinto al gobierno, haces un tweet, un comentario en Facebook, en redes, lo que sea, te van descalificando. Uy, por tu comentario bajas tu punto, ya no tienes 10, ya tienes 7. Entonces, si bajas de 5, ya no vas a poder ir a cines porque tu puntaje no te da. Y te califican por el puntaje. Entonces, claro, supuestamente van a eliminar la pobreza, pero te van a seguir calificando por ser una persona que piensa distinto al gobierno. Al final de cuentas, te están volviendo a encasillar en esos niveles donde ellos quieren. No eres pobre, no, ya no eres pobre, pero eres rezagado. Eres un rezagado.
Pero fíjense en algo que me parece interesante mencionar, y es que cuando se habla de la renta básica universal, dicen que la propuesta de alguna manera concede beneficios sin condiciones a los ciudadanos. Y ahí hay una gran mentira disfrazada con un billete, porque a usted le dicen, no pasa nada, es que usted por ser ciudadano le vamos a apoyar porque estamos todos en la inmunda, entonces usted necesita un beneficio. Y pues ahí te están diciendo una verdad, sí, pero disfrazada porque
no, total. ¿Y
porque eso de sin condiciones, Jer, es una gran mentira? Si es que hay que tener una serie de condiciones y hay que empezar a aplicar una serie de propuestas que ellos mismos de a poco nos van llevando, porque esto es un eslabón de una cadena larguísima, que al final el final de todo esto es un control total de todas nuestras cosas. Y solamente para adelantarme un poquito y dentro de un gran paréntesis, el objetivo que tienen todas estas personas y esta famosa Agenda 2030, que va más allá de 17 objetivos sostenibles o de desarrollo sostenible, es que todo lo que usted tiene en su casa hoy, como un sartén, como una estufa, como la nevera, todo eso, de aquí a unos años, todo eso van a ser servicios y usted va a tener que pagar por esos servicios. ¿Cómo así que un servicio? Está crazy. Sí, por ejemplo, usted necesita hacer el almuerzo, pero no tiene ollas, porque las ollas, al cocinar usted va a generar una huella de carbono y eso se lo van a quitar. Corrijo, no lo van a quitar. Entonces todo eso va a empezar a salir de nuestras... Ya nos están reduciendo tanto que yo no sé si ustedes han visto los apartamentos hoy tan chiquitos que cada vez empiezan a salir. Las cocinas cada vez son menos, con menos espacio. Bueno, entonces
ya son apartaestudios, ni siquiera son apartamentos para una familia. Ya quieren condicionar la mente de las personas a que no tengan hijos, y una manera de hacerlo es reducirles el espacio de vivienda.
Acuérdese en el eslogan, no serás dueño de nada, pero serás feliz. Pero o sea, ellos van a ser los dueños de todo.
Tu cuerpo, tu decisión. O sea, mire cómo va encajando cada eslabón en esa cadena que usted decía, Alba. Tu cuerpo, tu decisión, aborta, tienes derecho. Sí, pero es que el trasfondo no es ese. El trasfondo es que no quieren que tengan más hijos. No quieren que la población crezca, porque hay mucha población. Entonces hay que eliminarla. Y la mejor manera es que tú abortes. Entonces la asesina eres tú, no nosotros. Pero mire, Alba, eso que usted comentaba no está tan lejos. Hay un banco en Europa, y estamos hablando de Europa, ni siquiera estamos hablando de China. Ya les comenté lo que pasa en China. Pero el banco, que se llama NatWest, pues imagínese, usted tiene cuenta en su banco, ¿no, Gerson? No sé cuál ocupe, pero si es DaVivienda, está en la colada.
Está en el lugar equivocado.
¡Ah, carajo!
Ahí sí estás en el lugar equivocado.
Rayos y centellas.
Ya le voy a nombrar los bancos que están aquí con esta ideología. Bueno, el NatWest, la gente empezó a reportar, y hay pantallazos en Twitter, si usted lo busca, ponga NatWest, y va a ver los reportes de los usuarios. Usted fue al supermercado, compró carne, y de repente le llega a su celular una notificación que le dice, Gerson, no deberías comprar esa carne, mejor compra vegetales. Y usted, ¿pero qué onda?
O sea, sugestionan.
Pero si yo estuve comprando con mi aplicación del banco y como que el banco sabe que compré. Pues eso pasó con muchos ciudadanos allá en Europa y pues eso es lo que está haciendo este banco, enviándole a sus clientes mensajes que dicen dejen de comprar carne, conduzcan autos eléctricos después de echarle benzina al auto o gasolina. Entonces tienes que reducir tu huella de carbono. Un rastreador de huella de carbono, lo ponen ellos entre paréntesis, un rastreador de huella de carbono en la aplicación móvil del banco utiliza los datos de las transacciones de los residentes, hacen la recopilación de todo lo que han comprado. Entonces usted imagínese tener la aplicación del banco normal y de repente le dice, ay, hay una nueva actualización de la aplicación, actualízala. Pues uno la actualiza, ¿no? Porque ¿qué más va a hacer? La actualiza y resulta que en esa nueva actualización hay un código que va a rastrear sus compras. Todo lo que usted haga, todo lo que compre, las transferencias que haga, si compra vegetales, si no compra vegetales, si compra en una tienda, si le hace transferencia a su mamá, a su papá, a su tío, qué sé yo. Todos esos registros están empezando a ser más que vigilados porque usted dice, no, pero es que toda transacción que yo hago queda en el historial. Claro, queda en el historial, pero la veía usted. Ahora la ve el banco y los algoritmos le empiezan a contabilizar esa contaminación de CO2. Y si usted gastaba 15 euros comprando ropa, por ejemplo, o en una tienda cualquiera, le va a llegar un mensaje que le dice, oiga, esos 16 kilos de ropa que usted ya lleva corresponden a tanto CO2. Así que no debes comprar tanta ropa. Entonces, si ese no debes comprar tanta ropa, a futuro es que quieras comprar y que de repente la aplicación le diga no estás autorizado, ¿qué va a hacer usted?
Que es lo que van a hacer a futuro, ¿no?
Es lo que van a hacer.
Van a controlar.
Y es que esta agenda está terrible y es abusiva. ¿Abusiva por qué? Porque también complementando lo que decía Alba, de que aparentemente digamos, gratuito el aporte, quieren igualar absolutamente todos los estratos sociales y demás.
Sin condiciones a los ciudadanos, es lo que dicen ellos.
Claro, exacto, sin condiciones. Por ejemplo, te va a decir, no, ya no puedes comprar esta ropa nueva, pero sí puedes comprar una usada.
Sí, claro.
Entonces tu huella de carbono es que sin te condiciones, da para que compres una prenda usada.
Ajá, en sin condiciones nos metieron Facebook en el 2007, 2008 fue que apareció Facebook.
2007, sí.
Y evidentemente también fue sin condiciones. YouTube apareció y era sin condiciones. Y hoy los youtubers se hacen millonarios a costas de YouTube sin condiciones. Pero es que las condiciones, ¿cuáles son? ¿Sí?
No,
que si son
decir,
imágenes, si compartimos videos, si enviamos enlaces y las frecuencias en las que interactuamos, pues evidentemente lo que hacen ellos es un rastreo. Por eso es que a nosotros, o sea, a mí me asusta. Por ejemplo, uno está en la habitación y habla y el televisor está apagado y demás. Y cuando tú pones YouTube, te aparece lo que tú estabas hablando, lo que tú estabas comentando, tal vez en una llamada con un amigo, qué sé yo, y es difícil de asimilar. Por sí. Ejemplo, Mark Zuckerberg lo que hace es tapar la cámara y el micrófono de su portátil, de su laptop. Uh-huh. ¿Por qué lo hacen ellos? ¿Y por qué no se lo dicen a la sociedad? Porque nos rastrean constantemente. Y aparte de eso, pues obviamente, gracias a las herramientas de procesamientos de datos masivos, que es el Big Data e inteligencia artificial, pues evidentemente por medio de esto nos están bombardeando, ¿no? No solo nos están coartando, saben nuestros gustos, saben lo que queremos, lo que nos gusta, a dónde vamos, a dónde venimos, sino que ahora lo están haciendo por medio de esta implementación del dinero para manipularlos aún más, ¿sí? Y coartarnos aún más.
Sí, totalmente. Aquí hay que, el que tenga oído, que oiga.
Sí.
Como dijo, como está escrito en el libro de Apocalipsis, pero hay que tener mucho cuidado. Yo no creería que esto es nuevo, pero la misma Biblia nos dice que nada hay nuevo bajo el sol.
Exacto.
Todo esto es cíclico. Esto ya pasó en algún momento o lo han intentado hacer hace algún tiempo. El Señor es el que determina en qué minuto de la existencia humana hasta dónde. Esto es como una cometa, imaginémonos, o un volantín para los chilenos y argentinos que nos escuchan hasta ahora. Entonces, finalmente, el Señor tiene la pita, ¿no? Y cada uno ve hasta dónde se eleva esa cometa o volantín y se eleva, pero eso va a tener un límite. Que el Señor nos ayude para que ese límite no nos coja desubicados y terminemos fracasando en todo esto, porque pueden haber muchas personas que nos escuchan hasta ahora que tienen un conocimiento de Dios y una dependencia en muchas áreas de su vida desde el punto de vista espiritual, que la aplican a su vida práctica, y entonces cuando ven este tema, por ejemplo, de la renta básica universal la ven como una bendición.
Claro.
Porque dicen, ay, ahora sí me voy a poder dedicar al ministerio, ¿no? Ay, ahora sí voy a poder ir a la iglesia, voy a estar tranquilo, voy a pagar el arriendo y todas las cosas. Y desde ese punto de vista se ve muy loable, pero resulta que todo esto incluso lleva a que la misma asistencia a la iglesia tiende a desaparecer.
Claro, todo esto te daré si postrado me adorares. Mire, 26 de julio del 2023, Nueva York, Art Monk. Esta noticia es de IBM, porque IBM lanza una nueva herramienta para ayudar a las empresas a rastrear las emisiones de gases de efecto invernadero. Ese temita del planeta, el calentamiento global, los efectos invernaderos de esta emisión de gases y todo eso es pura mentira. Hay una noticia donde más de 1.100 científicos en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo hicieron una recolecta de firmas y hablando en contra de todo esto. O sea, y ellos hablan científicamente porque es falsa toda esta información. Lo que pasa es que nos están culpando a todos porque comemos carne, entonces tenemos que volvernos veganos y tenemos que comer lo que ellos van a fabricar porque todo va a ser artificial. Entonces, ese discurso es simplemente para llevarnos en esa línea de su ideología, porque ya esto se volvió prácticamente una religión, donde si ustedes se ponen a analizar un poquito van a darse cuenta que todo lo que es verde de cuidar el planeta son veganos, son pro aborto, son pro agenda 2030 y son pro todos estos temas que estamos viendo acá. Y nosotros simplemente nos estamos dejando llevar por el mundo y que nos arrastre y total, no importa, es que ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ahorita en España, y si ustedes no lo han visto, yo creo que los medios no lo han publicado, miles de personas protestando en las calles en contra de ese gobierno tirano que se convirtió España. O sea, la gente y todos tenemos derechos constitucionales. Lo que pasa es que ni siquiera no sabemos la constitución, ni la hemos leído. No sabemos en qué nos están atropellando, pero a todos nosotros le decimos amén. Y la idea de este programa justamente es que nosotros estemos informados. Uno, dos, que tengamos nuestra confianza puesta en el Señor, obviamente, y que pase, aunque el mundo se ponga de cabeza, saber que nuestra confianza y nuestra provisión viene del Padre y Él nos va a dar lo que necesitamos. Exista una tiranía, no exista la tiranía, pero nosotros tampoco podemos dejarnos pasar llevar por todas estas ideologías y por todo lo que el gobierno, sin consultarnos, está haciendo a nuestras espaldas.
Sí, total. Aparte, yo creo que una cosa es decirlo y otra cosa es experimentarlo en carne propia, que muy pronto lo vamos a hacer con toda esta agenda que ya está previamente distribuida para los años que se vienen. Y es el tema de que, claro, o sea, ahorita lo estamos diciendo y cuando pase hay que mirar, hay que ser muy, muy, muy fundamentados en la palabra, muy afianzados, con la fe intacta, porque los tiempos van a ser difíciles. Y si tú tienes hijos, yo creo que tú como papá o aquellos que nos escuchan y que tienen hijos, pues obviamente van a pensar dos veces en desobedecer de pronto una ley o desobedecer de pronto un mandato de parte de ellos, como pasaba en los tiempos de Daniel, ¿no? Con Nabucodonosor y todo este rollo. Uh-huh. Y si no se postraban entonces pues al calabozo y demás. Son tiempos que se van a repetir, como decía Alba, y como lo dice la Biblia, evidentemente, y que una cosa, como les digo, es hablarlo, otra cosa es experimentarlo, y que Dios nos dé fuerzas, que Dios nos dé sabiduría y que nos dé esa fortaleza, no solo espiritual, mental, sino física también, para poder soportar eso, porque va a ser complicado. O sea, el hecho de que a ti te cierren el chorro y que no tengas con qué probar alimentos, y bueno, tú pasas, pero tus hijos, ¿qué? Entonces, es prepararnos, y lo que dice Dani es muy importante, afianzarnos en el Señor y empezar como a fortalecernos en todas las áreas. Obviamente, si tienes la posibilidad de conseguir alimentos, de tener reservas y demás, hay que hacerlo, porque muy pronto las cosas se van a empeorar y una de ellas va a ser que te controlen por medio de la economía y decidan qué puedes comprar y qué no.
Podemos tirar los dados. Help me. Pero el Señor decide cómo caen.
El combo. Habla el doctor Armando Alducin y me da muchísimo gusto saludar a todos los que están escuchando esta estación cristiana de Radio Combo, Radio Combo. Y de veras le doy gracias a Dios porque haya una estación de este nivel y de esta calidad en Chile para que puedan todos ustedes ser bendecidos con el contenido y principalmente con las riquezas de la palabra de Dios. Les invito sinceramente a que la continúen escuchando para el fortalecimiento y el desarrollo de sus almas. Que Dios les bendiga.
Estás escuchando El Combo. Escucha El Combo en Spotify, Apple Music, Google Music. Nosotros te acompañamos.
Avanzamos en este tiempo de combo, saludando a la gente que se conecta con nosotros a esta hora del día. Muchos de ustedes conectados a través de la EMI Radio, algunos otros conectados a través de edificadosradio.net. Hoy hablando un poquito acerca del RBU. RBU, casi digo RBD. Es que lo estuve pensando por una noticia que estuve leyendo estos días, lleno total por allá en la ciudad de Medellín.
No, y aquí en Medellín van a estar y por eso aplazaron varios partidos locales debido a ese concierto.
Sí, pero ¿usted tuvo sus frustraciones con el grupo? ¿O sus encantos mejor, Gerson, en su momento? Ya que ustedes...
Pues mire que yo casi no veo televisión, no veo series y demás... Pero tal vez sí un gustico.
Sí, tuvo su gustito. Sí, don Daniel.
Maite Peroni, muy linda. Sí, esa mujer es preciosa.
Ya,
hasta el día de hoy, de hecho. Nada. Y creo que acabó de ganar un premio como mejor actriz y demás. Ahorita la está rompiendo con series en Netflix.
Vea pues.
¿Y don Daniel?
No, nada.
Cero.
No, cero. Cero, nada de rebeldía.
Nada de rebeldía. Oiga, pues es que, bueno, yo tampoco cero. La verdad sí es que soy muy mala para... todo lo que tiene que ver con musicales y la vaina, soy bastante mala. Pero fíjense en el nombre, Rebelde.
Claro.
Y es una generación que le cantó a los cuarentones de hoy, a la gente que es promedio.
Que no pudo ser rebelde, pero que sus hijos fueron muy buenos.
Claro,
rebeldes,
claro.
Muy primera línea.
Claro, claro. Son los papás de las primeras líneas.
Eso sí fueron a echar piedra y a
claro,
quemar.
Claro, pero es que esto se llama programación predictiva.
Eso se llama odio, transferencia de odio.
No, mire, como quiera llamarlo, pero es que en serio, si usted... ¡Ay, ya empezaron! Es que es en serio, Rebelde. ¿Por qué no le pusieron otro nombre?
No, pues porque no...
Porque no vende, no vende, no llama la atención, porque claro. Todo el mundo quiere ser rebelde, porque todo el mundo quiere tener una causa, porque todo el mundo quiere gritar e irse en contra de... Y esta generación, sin querer queriendo, don Gerson, si yo no lo estoy haciendo, ni le estoy viendo el lado rebelde, y si en su momento lo fue, lo siento, pero es que es en serio, o sea, son generaciones que le han cantado a una generación que hoy está viendo la rebeldía a flor de piel, por todo lado la estamos viendo.
Y a lo
bueno,
que...
pero ¿cuáles son los referentes de estos jóvenes también? Hoy claro. En día con las tecnologías que tenemos hoy en día y que no las teníamos en nuestra época.
No, y además que, Gerson, los jóvenes de hoy creen tener propósitos y no tienen absolutamente ni siquiera un sueño. Entonces, el sueño es ser youtuber
influencer,
y ganar
sí.
Muchos likes. Pero,
o mire, reggaetonero.
Sí, o reggaetonero, le digo yo. Acá hay otra noticia, y es que Mastercard presenta una nueva herramienta calculadora de carbono para bancos de todo el mundo a medida de que supuestamente crece la pasión de los consumidores por el medio ambiente, ¿no? Y bueno, y así sucesivamente, cada banco, que yo pues no le voy a dar los nombres, pero...
Pero
de
tiene
todos,
bancos colombianos.
De todos.
Tiene un listado bastante grande ahí.
Hay varios, American Airlines está...
Por favor, dateme Daniel para saber si sigo o no sigo con mis entidades bancarias.
Está Agra, está Arnold Winner Palmer, está Banco Industrial, está el CTI, Banco CTI, está el DBS.
Por ahí veo una casita roja.
Da Vivienda está dentro de la colada, está Eurobank, está Exet, Expo 2020, está Finci, obviamente los señores de Fond Panda también están, Finaro, Finci. Un banco de los Emiratos Árabes, el NBD, también está ahí metido en la colada. Está...
¿HSBC estará por ahí?
GLS Bank, por supuesto, claro. El HSBC tiene que estar aquí metido. Banco que tiene que estar ahí. También está metido el Itaú. Está metido LATAM, que es la empresa de vuelos. Obviamente tienen que reducir sus viajes, ¿no? Entonces tienen que estar ahí. Está el Santander metido ahí. Está Scotiabank. Está Centesa. También chinos. El Ching Kong Bank. Está... no, es que hay muchos. No los voy a nombrar todos. Está Unilever. Unilever tiene muchas cosas, ¿no?
Usted sabe que... son como productos, ¿no?
Productos que pertenecen a Unilever. Así es. Están ahí metidos. Bueno, hay mucha. El UA Finance también está ahí, ¿no? Hay mucha empresa metida en esta ideología de supuestamente cuidar el planeta. Pero tienes que donar. Dónanos para que nosotros sembremos árboles. ¿Y cómo va usted a gestionar su donación?
Atrás del hecho toca darles.
Claro, claro. Uh-huh. No hay que ellos cuidar el planeta más que nosotros. Entonces...
pero es que se basan en esas excusas.
Ellos son los que fabrican los productos y se enriquecen, pero los malos somos nosotros.
Sí, ellos contaminan el planeta y luego...
Exacto. Que es como las agencias, es como las empresas de automóviles, ¿sí?
Claro.
Pues toda la contaminación, entre comillas, todo el CO2 y todo este rollo, pues es proporcionado por ellos mismos, y entonces ahora quieren rectificar eso, entonces hagamos solo carros eléctricos, y entonces usted es malo si tiene un automóvil o una camioneta o qué sé yo, a gasolina, entonces no, piensa en el medio ambiente, pero si usted mismo me vendió ese auto del CO2.
Eléctrico, llega una camioneta con un generador eléctrico que funciona con diésel, con gasolina, pero lo prenden y el generador eléctrico le da corriente al automóvil, pero gracias al petróleo. No sé si ha visto esos
videos.
Exacto,
no hacen nada. Entonces, la misma vaina.
Claro, es puro cuento.
Eso, o sea, es como uno.
¿Por qué no han multado y por qué no han quitado entonces esas empresas de petróleo en cuanto a... o han puesto, digamos, sanciones, digamos, ejemplares, ¿sí? A estas empresas que han derramado un montón de petróleo en los océanos.
Sí, no, y no pasa nada.
Es que
nada.
Esa es la ironía de la vida. Ellos no les pasa nada.
Pero acuérdese de este señor, y ustedes lo pueden googlear, Stanley Allen Meyer. ¿Se acuerda? 24 de agosto de 1940, que este señor fue un inventor norteamericano que creó y patentó uno de los motores, o el único motor que funcionaba con agua. El inventor de este auto.
Sí, señor.
¿Qué pasó? Patentó, ¿lo murieron?
Se suicidó. Se suicidó porque estaba demasiado triste.
Lo suicidaron, más bien.
Exacto. Entonces, claro, no, ahí sí no conviene. Eso no es cuidar el planeta. Hacer un motor que funcione con agua.
Con agua.
Con agua. Entonces, él se tiene que morir porque, o sea, se tenía que suicidar porque estaba muy triste por haber creado un motor que funcionaba con agua. Entonces, como no generaba tantos recursos para nosotros, entonces, pues, tenía que estar muy triste el caballero.
Es que a la hora de la verdad...
ahí sí no hay que cuidar el planeta.
Claro, no, y que ustedes, seguro, yo creo que a estas alturas del partido, muchos oyentes que están conectados con nosotros a esta hora, ya han venido cambiando un poco el chip, el panorama que antes teníamos, y entre otras cosas... la pandemia ayudó muchísimo para abrir un poco los ojos, como que el estar en la casa, el investigar, el conocer ciertas posturas, el conocer tanto debate que hubo y tanto tiempo extra que tuvimos para argumentar y opinar y conocer diferentes temas, ayudó para que la gente de alguna manera entendiera que esta cosa son unos hilos muy grandes que mueven a las naciones, son empresas, son organizaciones que van más allá del presidente de turno que nosotros vemos, sino que ellos tienen sus jefes y tienen que rendirle a esos jefes una serie de recursos que se giran en beneficio de un país, pero resulta que el beneficio es vender, ceder, entregar terrenos, cosas del país, riquezas naturales, en pro de que estas grandes organizaciones hagan sus proyectos, hagan su contaminación con el planeta de uno, pero a cambio recibimos plata, pero a cambio recibimos bono, pero a cambio recibimos la condonación de una deuda. Sí, o sea, hay muchas cosas, y el Banco Internacional hace una de esas cosas, Daniel. El banco, se me va el nombre en este momento, pero son organizaciones que ayudan y dan dinero con tal de que los gobiernos cedan cosas. cedan beneficios, cedan terreno, cedan, permitan.
El FMI, Fondo Monetario Internacional.
Fondo Monetario Internacional, gracias. Uh-huh. El Fondo Monetario Internacional hace eso.
Ellos son los que controlan,
claro,
nuestros países.
Entonces, ojo, cuando que su presidente se fue a Estados Unidos, que una reunión en la ONU, póngale el ojo a eso, porque algo están negociando. Y eso aplica.
Y los que se benefician son los presidentes, porque ellos enriquecen, sí, y se
obvio.
No, iba a decir otra palabra, y se van del país.
Ellos
con su
obvio,
platica.
Reciben un beneficio, un bono. Ahora sí, tienen su RBD.
Mire lo que pasó con la negociación de la paz de Santos.
Ellos
y
tienen
las FARC.
su renta, sí, básica universal, los presidentes.
Sí, y su pensión eterna.
Claro,
¿no?
Ellos reciben su platica, pero a quien destruyen es al país, y la gente no lo ve de esa manera. Cuando vaya a ver a su presidente, o cuando lo escuchen en una locución que diga, ay, vamos a recibir un beneficio del Fondo Monetario Internacional,
FMI,
uh-huh, póngale cuidado a eso, porque algo vendió, algo regaló. Sí, preocúpese.
Hay una diferencia con respecto a las monedas virtuales, o el famoso bitcoins, ¿no? Con el CBDC, que es otra moneda que quieren migrar toda la economía, o sea, ya primero la pandemia, entonces los billetes son muy sucios y contaminantes, así que vamos a hacer una moneda digital centralizada para que la gente ya no ocupe tanto el efectivo. Además que el efectivo no se puede rastrear, ¿no? No sabemos cuánto CO2 estás generando tú con tu compra en efectivo. Entonces, mejor compra con tarjeta, y de esa manera vamos a poder monitorear, pues, esa huella de carbono, que además es personalizada. Como por ejemplo el Combank, que es un banco de Australia, podrán ver su huella de carbono personalizada. Entonces, pues hay que tener en cuenta una diferencia, y no, Gerson.
Claro, Dani, es que en el siglo XXI, pues lo que más abunda es el dinero digital, ¿no? Ya está obsoleto comprar, pues, un televisor, que tú vayas a un hipermercado, no sé cómo lo llaman allá, a un establecimiento de estos de electrodomésticos, uh-huh, y pues vas a comprar tu televisor y lleves, pues, la cantidad de dinero en pesos colombianos, en dólares o en peso chileno, qué sé yo, y pues obviamente no se hace, ¿sí? Así tú tengas el dinero, tú prefieres usar tu tarjeta de crédito por múltiples beneficios, ¿no? Te dan puntos, te dan millas, mejores tasas de interés a futuro por tu movimiento bancario y demás. Bueno, en fin. Pero pues también tenemos que tener en cuenta que con todo este mundo digital hay muchas personas que de pronto lo saben, hay otras que no. Y para aquellas que no lo saben, vamos a hablar de la diferencia de qué es una criptomoneda, de qué es el dinero digital y de qué es el dinero virtual, porque son tres cosas totalmente diferentes. Mucha gente llama moneda virtual al Bitcoin, lo cual es un error total, igualmente que suelen confundir con el dinero digital, y es importante el uso correcto del léxico. Por ejemplo, el dinero digital. ¿Tú qué entiendes por, o qué entenderías por dinero digital, Dani o Alba?
Pues el dinero digital básicamente es cada vez que hacemos una transacción desde la aplicación
del banco.
Es
lo que tengo en la cuenta, lo que puedo ver desde la aplicación, ¿no?
Uh-huh. O sea, entro a mi aplicación de banco y sí, ahí veo mi dinero, pero es digital.
Excelente, así es. Hay que dejar en claro, pues, que con este término se hace referencia a todo medio de intercambio monetario por el ciberespacio, ¿no? Como por ejemplo, si realizas una transacción, que era lo que ustedes decían, una transferencia electrónica de un banco a otro, estás usando dinero digital, ¿sí? Dicho en otras palabras, el dinero digital es dinero real expresado en la web, ¿sí? Uh-huh. Igualmente estás usando un dinero digital cuando pagas en un comercio, como lo que explicaba ahorita, pues para comprar tu televisor y demás. Y el otro es dinero virtual, que es diferente al dinero digital. ¿Por qué? Porque resulta que este dinero virtual no es dinero real, es algo que se usa como protocolo en ciertas instancias de la web. Quizás el mejor ejemplo es al respecto es lo que tenemos en los videojuegos, o para aquellos que de pronto son gamers y pues tienen ciertos videojuegos en consolas, en computadores y demás, en los que tú entras, juegas, pero también si deseas puedes adquirir artículos, puedes adquirir armas y demás como para llevar una ventaja extra, uh-huh, frente a tu contrincante, ¿no? Pero pues también hay otro ejemplo muy común que no sé si ustedes lo han escuchado, o bueno, mejor, lo han jugado, y es el Monopoly, ¿no?
Sí, claro, por supuesto.
O el Tío Rico, no sé si allá existió en Chile.
El Tío Rico no lo he visto, pero el Monopoly sí.
resulta que este dinero virtual solo tiene valor dentro de su contexto y no en el mundo real. Entonces, claro, pues es como los billetes de este juego de Monopoly, y pues estos billetes evidentemente no vas a poder ir a la tienda o al banco a consignar, ni mucho menos pagar tus servicios públicos. Entonces es bueno tener en cuenta eso. Sabemos que Satoshi Nakamoto fue quien creó el primer Bitcoin, que de hecho fue el creador de la primera criptomoneda, que fue este famoso Bitcoin que hasta hoy en día se mantiene. Y pues estas criptomonedas son descentralizadas. ¿A qué quiero llegar con esto? Aquí una cosa es la moneda descentralizada, ¿sí?, que es el Bitcoin, y obviamente el dinero digital, ¿sí?, o el CBDC, suele ser emitida por una entidad centralizada. Entonces vemos que la criptomoneda es descentralizada y la moneda digital es centralizada. ¿Qué quiere decir esto? La moneda digital centralizada, que es la que quieren imponer estos gobiernos, está emitida o está supervisada con un banco. Y recordemos pues esa propuesta de euro digital por parte del Banco Central Europeo, ¿no? Entonces pues allí es donde vemos que la gran diferencia entre lo que quieren imponer ellos, que es la moneda digital, que sí tiene entre comillas ese respaldo de un banco, pero también tiene esa supervisión y ese poder allí en esa moneda. En cambio, la criptomoneda pues es descentralizada y realmente el dinero es de nosotros.
Exactamente, es como el tangible y el intangible básicamente.
Sí, exacto. Entonces pues, ¿cuál es la ventaja aquí? Que pues la criptomoneda no son controladas por un único servicio o empresa, sino que es manipulada por cada uno de los usuarios, y es dinero que, si no es tangible, se soporta sobre ese dinero uno a uno, ¿no? Hablando del dólar americano. Pues relacionado a esto, precisamente les iba a hablar de todo lo que corresponde a este Bitcoin y a cómo se mueve esto, pero lo más importante es que este Bitcoin se respalda por medio del blockchain, ¿sí? Y hay muchas personas que de pronto no lo saben, pero es como el respaldo a nivel cibernético y la seguridad que tienes al hacer compras y transferencias y ventas de tu Bitcoin por medio de este de esta función, de esta plataforma que es el blockchain, y de este sistema que podría ser quebrantable tal vez, pero hay un 98% de que sea inquebrantable, y por eso digamos que es tan bueno el uso del Bitcoin, a diferencia de este dinero digital que quieren imponer los bancos, que no tienen ningún tipo de seguridad y que evidentemente quieren desplazar al Bitcoin, quieren desplazar a todo lo que son las criptomonedas, que sí son de la gente, que sí es dinero propio y no va a poder ser manipulado por ninguna entidad bancaria, ni mucho menos por ningún gobierno, que es lo que quieren hacer ellos. Entonces vamos a escuchar mejor este video y ya volvemos.
¿Qué es el blockchain y cómo funciona? Te lo explico. La tecnología de blockchain fue concebida en 1991 por un dúo de investigadores estadounidenses y fue inicialmente diseñada para autenticar documentos digitales, para que no fuese posible cambiarle la fecha o alterarlos, o sea, para ser una especie de notario digital. Sin embargo, la tecnología de blockchain no se utilizó hasta el 2008, cuando fue usada por Satoshi Nakamoto para crear la primera criptomoneda digital de la historia, el Bitcoin. Un blockchain es, en pocas palabras, una especie de archivo digital compartido y descentralizado, que puede ser consultado por cualquier persona que forme parte de la red. Precisamente por eso, una vez que la información se registra dentro de la cadena de bloques, es muy, muy difícil de modificar. Un blockchain es literalmente una cadena de bloques que contiene información. Cada bloque de la cadena contiene básicamente tres elementos. El primer elemento son los datos que se almacenan en ese bloque. El tipo de datos contenidos en el bloque depende del tipo de blockchain. El blockchain de Bitcoin, por ejemplo, almacena los detalles de una transacción, como el remitente, el destinatario y la cantidad de Bitcoin que se intercambia. El segundo elemento es el llamado hash, una cadena de números y letras que identifica ese bloque y su contenido y que siempre es única, como una especie de huella dactilar. Cada vez que se crea un nuevo bloque, se calcula un nuevo hash, único y específico para ese bloque. Y si algún dato dentro del bloque cambia, el hash también cambiará. El tercer elemento contenido en cada bloque es el hash del bloque anterior, y es precisamente la presencia de este hash dentro de cada bloque lo que da lugar a la cadena y es lo que la hace tan segura. Hagamos un ejemplo. Aquí tenemos una cadena de tres bloques de un blockchain de Bitcoin. Cada bloque contiene un hash y el hash del bloque anterior. Por lo tanto, el bloque número 3 se referirá al bloque número 2 y el bloque número 2 se referirá al bloque número 1. El primer bloque, en cambio, es un poco particular, ya que no puede referirse a ningún bloque anterior. Por eso se llama en jerga Genesis Block. Ahora, si por ejemplo el segundo bloque fuera pirateado de alguna manera, el hash de ese bloque se cambiaría automáticamente. En consecuencia, el bloque 3 ya no sería válido porque ya no contendría el hash válido del bloque anterior, comprometiendo así también la validez de todos los bloques posteriores. Pero aunque es efectivo, el sistema hash por sí solo no es suficiente para evitar la manipulación. Las computadoras de hoy en día son extremadamente rápidas y pueden calcular cientos de miles de hashes por segundo, y al menos en teoría se podría manipular un bloque y volver a calcular todos los hashes de los otros bloques para que el blockchain vuelva a ser válido. Entonces, para evitar esta posibilidad, el blockchain utiliza un protocolo criptográfico llamado Proof of Work, literalmente prueba de trabajo. El Proof of Work es esencialmente una solicitud de cálculos adicionales necesarios para ralentizar la creación de nuevos bloques y hacer que cualquier operación de pirateo del blockchain sea mucho más compleja. En el caso del Bitcoin, se tardan unos 10 minutos en calcular el Proof of Work y agregar un nuevo bloque a la cadena, lo que hace que sea muy difícil manipular los bloques, porque si se manipula un bloque, además de calcular los hashes, también sería necesario volver a calcular la Proof of Work para todos los bloques siguientes y llevaría mucho tiempo hacerlo. Pero hay otra característica del blockchain que garantiza su seguridad, o sea, la descentralización. En lugar de utilizar una entidad centralizada para gestionar la cadena, los blockchain utilizan una red de peer-to-peer a la que cualquiera puede acceder y participar. Quien se une a esta red se convierte en un nodo y obtiene una copia completa del blockchain con la que puede verificar que todo está en orden. Cuando alguien crea un nuevo bloque, este bloque se envía a todos los nodos de la red. Cada nodo revisa el bloque para asegurarse de que no haya sido manipulado. Y si todo está correcto, cada nodo agrega este bloque a su blockchain. Mientras que si un nodo agrega un bloque que ha sido manipulado, será rechazado por todos los demás nodos de la red. Por tanto, para manipular con éxito el blockchain, sería necesario manipular todos los bloques de la cadena, rehacer la Proof of Work para cada bloque y tomar el control de al menos el 50% más uno de la red, lo cual es prácticamente imposible en términos de tiempo y no muy conveniente en términos de energía. Hoy en día, el blockchain se utiliza principalmente para registrar transacciones en criptomonedas, pero se puede usar y adaptar para almacenar de forma segura cualquier tipo de datos, ya sea para almacenar contratos digitales, registros médicos o incluso para la creación de obras de arte firmadas en formato digital, los llamados NFT o token no fungible.
Búscanos en el ciberespacio como El Combo.
Continuamos en El Combo, hoy hablando un poquito acerca de los RBU, que es la renta básica universal y que tiene que ver con blockchain, que tiene que ver con Agenda 2030, tiene que ver con todas estas plataformas que de alguna manera se estarían apoyando en estas grandes tecnologías para básicamente controlarnos, Daniel, para básicamente controlar todo lo que somos y todo lo que hacemos.
Exactamente, Alba, y ese es un tema muy interesante, Gerson. Además que la gente ya, pues me imagino que le habrá quedado claro con esa explicación, ¿no?
Claro, Dani, y más que encasillar al blockchain dentro de pronto de esta Agenda 2030, al contrario, lo que pretende el blockchain y lo que hace el blockchain es un sistema de seguridad entre personas, ¿sí? Entre estas personas que se agregan de pronto a estas transferencias de criptomonedas y demás, y pues el programa no tiene nada que ver con criptomonedas, o sea, no es el tema principal, pero ¿a qué quiero llegar con esto? A que miren cómo las personas, por ejemplo este señor, Satoshi Nakamoto, que es su seudónimo, que nadie conoce el nombre, que no se tiene ni idea de dónde es ni cómo se llama realmente, creó este sistema inquebrantable aún para los hackers, para que tu dinero esté seguro. Claro, es dinero virtual, sabemos que no está controlado por ninguna entidad, pero es que eso es lo que lo hace bueno, porque hace que tu dinero esté seguro, entre comillas, ¿sí?
Claro.
Pero porque lo que llevamos lo que vamos a comprobar con estas personas, Dani, es que evidentemente no es y no tiene nada que ver con la moneda digital, que sí va a ser emitida por una entidad centralizada como un banco o como el gobierno de tu país, y que van a poder prender y apagar a voluntad cada vez que tú no hagas lo que ellos quieren.
Exactamente. Y además que aunque la moneda virtual o los bitcoins no son centralizados, sí dependen de algo que se llama internet. Y si el día de mañana estos señores de los CBDC dicen, no, ¿sabe qué? Los bitcoins nos agarraron ventaja, pues apaguemos el internet y ya. Entonces ahí sí nos,
claro, Dani,
nos friegan la vida, porque ¿qué puedes hacer tú si no tienes internet? Entonces de alguna manera,
pero seguimos, mira que
cierran la llave. Eso es básicamente, claro, cerrarle la llave a la gente.
Como le cerraron la llave a todos los palestinos con respecto a internet, al agua y todos los recursos que ellos pues ya no tienen, ¿no?
Entonces, claro, los dejan incomunicados.
Uh-huh. Entonces, claro, ahí nosotros estaríamos simplemente dependiendo de algo que finalmente siempre va a ser el gobierno. El problema está en que...
Claro, ellos siempre van a buscar cómo tomar ventaja y cómo tomar el poder.
Uh-huh. Exactamente.
Total, claro. Por ejemplo, hay personas que sirven a la sociedad, que dan soluciones, como lo que tú comentabas de esta persona que creó el motor, un carro que se... conducía sin necesidad de CO2, ni de gasolinas, ni de CPM, ni nada de esto, sino con agua, ¿no? Uh-huh. Con la electricidad la genera por medio del agua. Pues hay otro inventor que se llama Ricardo Solórzano, de 54 años, es tucumano argentino, y el cual no terminó la secundaria y mucho menos tuvo para hacer una carrera de ingeniería. Pues le cuento qué hizo este tipo, les cuento mejor.
A ver.
Resulta que empezó a reparar aparatos en 1970, a raíz de que su tío trabajaba cosechando caña de azúcar y gastó todo su dinero para poder pagar la luz y se quedó sin comer. Entonces, ¿qué dijo este tipo? No, hay que buscarle solución a esto, ¿sí? Uh-huh. Y pues se puso a cacharrear y a mirar, a arreglar electrodomésticos y demás, y pues resulta que creó un televisor, logró manipular un televisor de estos que conocemos hoy en día como plasma, LCD, uh-huh, donde el televisor funciona sin necesidad de conectarlo a corriente. O sea, tú no tienes que tener el cable para conectarlo a corriente, sino que lo puedes llevar a donde quieras. ¿Y cómo hace esto este señor?
Un televisor portátil.
Pues resulta que...
Claro,
de alguna manera. Sí, total.
Claro.
Literal, claro. Imagínate que le preguntaron en una entrevista que le hicieron por qué lo exhibió en un gimnasio de barrio, pues en súper...
bajo perfil.
Digamos que lo entrevistaron unos periodistas y el tipo muy humilde, muy sencillo, sencillamente dice, no... este no tiene cable para conexión a corriente, no tiene batería. Resulta que trabaja o funciona con reactancia electrónica, uh-huh, capacitadores e inductancia, que se aprovecha de las redes de Wi-Fi, de internet, y las convierte en energía eléctrica. Entonces este tipo logró revolucionar este... Obviamente el video se volvió totalmente viral y pues como raro, el señor no sé si fue que le vendió la patente a una empresa de estas de tecnología de televisores, pero resulta que desapareció y no se sabe nada hasta el día de hoy. Entonces siempre pretende el gobierno ocultar este tipo de inventos que le sirven a la sociedad y que los vuelve independientes a todo este... sistema de control a nivel mundial, ¿no?
Sí, que desafortunadamente es lo que buscan y buscarán siempre: controlarnos, volvernos dependientes en todas las áreas, con sus hijos, con su familia, con su trabajo, con lo que comemos, con todo. O sea, lo que ellos están buscando de alguna manera es que seamos unos... ay, Dios mío, iba a decir una palabra horrible, pero dejémoslo así, totalmente dependientes de ellos en todas las áreas de nuestra vida. Y eso es contraproducente, porque cuando uno va a la Biblia, por ejemplo, uno se encuentra con proverbios y enseñanzas maravillosas. Y hay un proverbio que quisiera dejarles a ustedes que están conectados con nosotros a esta hora, es Proverbios 10. Y el versículo 4 dice algo muy bonito: si no trabajas, te quedarás pobre. Si trabajas, te vuelves rico. Interesante lo que ese consejo bíblico, ese consejo de este proverbio de Salomón, que habla acerca de la importancia de trabajar, tanto así que dice que si usted trabaja, pues se vuelve rico, y si no lo hace, se vuelve pobre. Las grandes industrias y los grandes gobiernos lo que buscan es generar pobreza. ¿Cómo? Con la renta básica universal, para que usted no trabaje, para que usted se vuelva dependiente y para que sencillamente se vuelva un parásito. Eso es lo que buscan. Parásitos en la sociedad, gente que dependa 100% del gobierno y que no haga nada. Pero Dios nos hizo seres humanos inteligentes con capacidades de desarrollar muchas cosas, como el ejemplo que vos acabas de poner, Gerson, y como tantos ejemplos que muy seguramente usted tendrá alguno cerca en su memoria, en su radar, gente que de la nada ha hecho cosas maravillosas y que ha logrado salir adelante. La importancia es que podamos entregar esos dones y esos talentos en manos del Señor y que nos ayude a seguir adelante con todo esto. Buscan controlarnos por todas las áreas y probablemente van a alcanzar a lograr muchas de estas metas y de estos proyectos que ellos tienen. Lo importante es que usted y yo tengamos claro el panorama desde nuestro corazón, en nuestro interior, y es que en nuestra vida, nuestra economía, todo lo que nosotros vamos a hacer y estamos haciendo, pues está siendo dirigido por el Señor. Entonces hay que tener claro que nuestra renta básica universal no viene del gobierno de turno, sino que es la provisión que el Señor nos va a dar de acuerdo a nuestro trabajo. Nosotros nos vamos a ustedes, gracias por participar en este programa. Nos despedimos con música. Esta canción es de una banda que se llama Unspoken. Así nos despedimos con buena música. Gracias por acompañarnos en el episodio del día de hoy. A la gente que ha estado con nosotros a través de las emisoras hermanas, un abrazo gigante. Nos estaremos escuchando en el siguiente episodio. Se cuidan muchísimo. Continúen en la programación de esta radioestación. Bendiciones para todos. Chao. I make 'em. I try to hide 'em. Sometimes it feels like I'm defined by them. All of the evidence stacked against me. All of the fingers are pointed at me. I can't deny it. All of my mistakes woven through my story. All the mess I make, God, use it for your glory. Every wrong turn, it's true. Let me right here to you. I may lose my way. Nothing's greater than your grace. Not even my mistakes. Not even my mistakes. I hunger to be holy, but I still wrestle with the old me. You know who I am, who I'm becoming. Through all the dirt and the stains, you love me. I can't deny it. All of my mistakes woven through my story. All the mess I make, God, use it for your glory. Every wrong turn, it's true. Led me right here to you. I may lose my way. Nothing's greater than your grace. Not even
Combo.com.
Alexa, recomiéndame una página web.
Yo te recomiendo manualdesonido.com, elcombo.com.
Podemos tirar los dados.
Help me.
Pero el Señor decide cómo caen.
El Combo.
Este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa
son producto de la ficción.
Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
El Combo.